they were shiny, and his voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of burning gold. Well, the trees, they got much smaller. Yes, the lake was like a lady's mirror when we stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture, and never could decide.
Este país, sobre todo, un país, como decía Inclán, el ruedo ibérico, ruedo cruento, embarrado, y a lo largo de la historia todos los gobiernos han intentado hacer olvidar a las nuevas generaciones lo que habían pasado sus padres, sus abuelos en tiempos anteriores, ¿no? Sí, pero yo conocí esa realidad, que todavía Calatayud estaba anclado en el pasado. Yo venía de Torrero y...
Quien nos está hablando es Miguel Ángel Basanta. Nos hemos desplazado a Calatayud. El hecho más relevante que nos ha hecho venir es para que nos hablases del episodio, del trágico episodio que sufrió un familiar tuyo hace ahora casi 40 años, que creo que en el mes de febrero hará 40 años.
Sí.
Cuando Vicente Miguel Basanta López, un joven de 31 años, fue asesinado en el barrio de San José, en nuestro barrio. Y queremos que nos expliques qué ha representado o qué supuso para ti y tu familia este hecho, este trágico hecho, que se lleva con muchísimo sentimiento, con muchísimo respeto y que forma parte un poco de la leyenda negra, ¿no? Del comunismo y de la lucha en Zaragoza.
Bueno, pues la cuestión es que, ¿ves? Estamos hablando, perdón, de Vicente Basanta, y tú has dicho, has utilizado la palabra del comunismo, ¿no? Y aquel joven, entonces iluso, ¿no? Porque creía que ya llegaba la democracia. Hay que recordar que Vicente muere en plena transición, ¿no? Cuando algunos políticos que todavía ocupan sus sillones en instituciones, en administraciones públicas, se escondían y debían de ser otros los que salían a hacer aquellas pintadas, que era la que estaba haciendo Vicente Basanta en aquel momento cuando lo mataron. Aquello, bueno, fue uno de los últimos muertos de la transición, podemos decir, ¿no? Lo que pasa es que, como en todo en la vida, hay que tener padrino. Y aquella familia, evidentemente, no tenía padrinos, incluso para denunciar, para llevar adelante el hacer justicia de aquella muerte, que fue un asesinato claro, y que, sin embargo, los medios de comunicación de la época, que entiendo yo ahora, y entendió mucha gente de aquel momento, entendimos que fueron colaboradores, ¿no?, con la mancha que sobre aquel individuo que cayó abatido en el Paseo del Canal se hizo, ¿no? Quiero recordar que algunos titulares decían, abatido a tiros, delincuente habitual y topero.
Así es. La documentación previa a esta entrevista, efectivamente hemos consultado la hemeroteca del entonces diario del movimiento Amanecer.
Sí.
Y efectivamente con ese titular abría la primera página el día 6 de febrero de 1977.
Sí.
Terrible, terrible por injusta.
Lo que nadie sabe, o nadie, en aquellos años, eran los años que se ha venido luego a llamar de plomo, que aquel chico que mataron era un personaje, era peón de albañil, era albañil y se dedicaba pues a la construcción, a hacer trabajos, vivía de patrona. Aquel día no mataron a un comunista que se dedicó a hacer los trabajos que otros no se atrevían a hacer, porque tenía todo el paseo del canal en aquellos días trillado, si se puede decir, de pintadas, que hacía una alusión clara, porque decía simplemente trabajo sí, algo que hoy se sigue reclamando, y policías no, decía. Bueno, pues eso da idea de qué pensaba aquel chaval, las represiones, que mi madre y otras personas mejor que nadie saben lo que suponía la policía de aquella época y de los años anteriores sobre todo. Como decía, aquel día no se mató a un terrorista, no se mató a un criminal, a un delincuente topero. Aquel día se mató a un ruiseñor, porque el día anterior estuvo conmigo porque venía allí a Torrero. Murió en Torrero pues porque allí tenía a sus sobrinos. Mi padre había muerto, su hermano, mi madre viuda con 9 hijos, pues solía venir por allí por casa, por la Cuarta Avenida, en la calle Pensamiento, en Torrero. ¿Y qué buscaba Vicente? No venía, como intentaron encontrar luego la policía franquista, documentos, intentaron manipularon las pruebas, incluso hay constancia, como así reconocieron los testigos, los médicos incluso, de que se le metió en la bolsa de deporte incluso una barra de encofrar, de hierro, intentando incriminarle, intentando dar la imagen de que habían abatido a un delincuente peligroso. Como digo, era un ruiseñor. ¿Y por qué digo esto? Porque en toda su familia la música era algo fundamental. En esa bolsa, aparte de un bote de pintura y una brocha y 2000 pesetas, llevaba 2 kilos de carne que se iban a comer al día siguiente con otro amigo, y los discos que le poníamos en nuestra casa, con un Vector Dual, porque él no tenía tocadiscos, y hacía modo de playback y cantaba ópera. Ese chico, que también dijeron, sabíamos, ¿no?, nosotros, su familia, como no, era tartamudo, pero cantaba como un ruiseñor. A ese mozo, ilusionado porque venía la democracia, es el que mató una policía que estaba a las órdenes de el que hoy todavía es conocido, franquista de la época, exministro, Martín Villa. Pero no solamente fue Martín Villa el quien lo echó al olvido, y los distintos movimientos políticos, democráticos, también fue el Justicia de Aragón, que no quiso saber nadie, que se quiso manchar las manos defendiendo algo que sí que era de justicia, el asesinato de un ruiseñor.
Justicia de Aragón, que entonces estaba Emilio Gastón.
Emilio Gastón, creo recordar. Pero de todo esto, porque yo he querido siempre, bueno, intentamos a través de Pedro Santisteve, que era nuestro abogado, al actual alcalde de Zaragoza, intentamos sacar la cuestión adelante, pero bueno, al principio, como se juzgó por lo militar, pues bueno, todo quedó en agua de borrajas, y al final, bueno, el movimiento ciudadano y algunos partidos políticos de izquierda, pues lo único que conseguimos hacer, después de hacer un movimiento cultural, que había miembros de La Bullonera, gente de la cultura de Zaragoza, que nos reuníamos en Casa Emilio, se consiguió que, creo que fue en la época de Belloc, se le pusiera a su nombre una calle, ¿no? Eso es, para nosotros no necesitábamos más, ¿no? Porque nosotros sabíamos claramente que había sido un asesinato. De hecho, el policía, en sus declaraciones, dijo que esto era lo habitual en estas épocas. Lo terrible es que sus sobrinos tuvieron que convivir con aquel asesino durante muchos años en el barrio.
noches, negra sombra que me sombras, oh pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máxino que sida no mesmo sol te mamostras e eres a estrela que brilla e eres o vento que soa. Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y eso murmuro río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás en mi estado. Para mí y en mí me enamoras, ni me dejarás ni nunca, sombra que siempre más sombra.
Nos has dicho antes fuera de micrófono que estabas preparando una novela.
Sí, bueno.
¿Esta novela nace de tu experiencia personal o nace también un poco condicionada a esta experiencia que nos acabas de contar?
Sí, bueno, yo estoy a punto de presentar una novela que va a salir en dos partes. Ahora vamos a intentar presentar la primera de ellas y que transcurre desde inicios del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y evidentemente la resolución tiene que ver con esta gente, con estos represaliados, pero que no fueron tampoco santos, porque participaron esa familia, lejos de quedarse con el titular aquel del Amanecer, era, me has dicho tú, el Amanecer, en el Heraldo también. Tengo que decir que Heraldo, de manos de la pluma de Antonio Herraiz, fue quien sacó a la luz luego la verdadera historia de aquella muerte, ¿no? Y de hecho ahora este movimiento cultural ciudadano se va a reunir en diciembre otra vez con el motivo de la muerte de, bueno, como para recordar la figura de Vicente Basanta. Pero sí, la novela bueno, viene a decir que nosotros, el individuo, nos olvidamos de dónde venimos. Y aquel chaval que le dieron dos tiros en la nuca por hacer una pintada, lejos de ser un delincuente habitual, era un trabajador. Y leyendo mi novela, la ciudadanía sabrá cómo llegó ese chaval hasta aquella pared donde fue ejecutado.
Se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena.
De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel.
¿Y por qué has utilizado el formato de novela?
Pues porque es una novela histórica y yo me gustaría que, así como nosotros no pudimos ir prácticamente a la escuela, porque nos criamos sin padre, bueno, y lo primero para nosotros era trabajar. Sí que quiero hacer una novela histórica basada en hechos reales, siguiendo unos personajes que nadie pueda enmendar la plana de lo que se anota y se dice en esta novela, es todo cierto. Y bueno, intento hacer una historia novelada porque me gustaría que no fuera una... Yo no me defino como escritor, me defino como contador de historias. Y esta historia creo que merece la pena que salga a la luz, ¿eh?
La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido.
¿Dónde vas a hacer la presentación?
Pues bueno, pues de momento la tengo que... Ahora que me han dado el último permiso para acceder a los juzgados juzgados de Málaga, donde necesitaba contrastar unos datos y unos documentos, pues primero, como digo, tengo que mandarla a la editorial. Y la presentación, pues mira, se va a hacer aparte, me imagino que la haré aquí en Calatayud, porque aquí se ha escrito gran parte de la historia. Y hay uno de los personajes que sale de esta comarca. Sobre todo hay muertes violentas, pero todas generadas por la falta de justicia. Todas las muertes que hay en mi novela aparecen en los medios de comunicación, algunos silenciados. Yo cuento, intento responder a aquellos silencios que durante los dos siglos, 19 y 20, se hicieron sobre esos hechos que ocurrieron desde inicios del siglo XIX hasta nuestros días.
Te voy a hacer la misma pregunta,
sí,
que le hice hace unos días a una gran poeta, Marisa Peña. Marisa Peña está muy involucrada en la memoria histórica. ¿Cómo te planteas tú la memoria histórica? ¿Como una reivindicación o como dolor?
Bueno, pues mira, me alegro de que me hagas esa pregunta, porque en mi novela no hablo ni de vencedores ni de vencidos. Quiero decir, mi novela lo que viene a intentar, de una vez en este ruedo ibérico que decía Inclán, es tapar la zanja que divide a los ciudadanos de este país de países. Pero yo no digo país de países porque sea una frase que ahora se me ocurre. Lo digo porque así lo manifestaban los padres de la patria a principios del siglo XIX ya, ¿no? Tal como digo en mi novela. Yo hablo y hago un repaso de las tres guerras anteriores a esta, que parece que nunca tuvimos otra más que la última guerra civil del 36. Yo hablo de las tres importantes civiles que tuvimos en España, pero a través de unos personajes que vivieron y la sufrieron. Y de aquellos chavales que eran obligados en un bando u otro a matarse, y que algunos desde las trincheras se conocían y se decían: ¿veis aquel que está allí? Aquel Ramiro, que se llama, y a mí nos bautizó el mismo cura. Eso es una tragedia que ha ocurrido a lo largo, o sea, a lo largo de la historia de España, pero sobre todo en los siglos XIX y XX. Yo no hablo de la última guerra civil, yo hablaré de los daños que originaron esa, como veréis, no fue el último o el único Vicente, sino hablo de las 250.000 muertos que originaron, por ejemplo, las guerras carlistas. ¿Y quién es? Y diréis, pero ¿quién es? O no vosotros, u otros ciudadanos que escuchen esta entrevista. ¿Y aquellos quiénes fueron? Pues yo voy a decir quiénes eran esos chavales que intento sacar a la luz con mi novela. Eran los brazos de sus abuelos, los servicios sociales de sus pueblos, servicios sociales que, por cierto, igual que en esta comarca, en todas las comarcas de España, dejan mucho que desear, porque nuestros políticos a lo largo de la historia, si no se ponían de acuerdo allí en Madrid, en el Congreso, pues lanzaban esa olla que estaban intentando cocer, la lanzaban, tal como cuento en mi novela, por la ventana y caía sobre las espaldas de los sufridos españoles.
Ya, pero cuando te escucho y te pregunto esto, sabiendo que nuestra audiencia es mayoritariamente joven, uh-huh, que me da una sensación como que estemos metidos en un país, o un país de países, como has dicho tú, pero muy cíclico. Siempre nos ocurre lo mismo.
Sí, siempre, porque
¿cómo rompemos esto?
Pues eso con educación, respeto y justicia.
May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay.
Viendo el ritmo otra vez, sí que quería decir, para aquel que no lo sepa, que Vicente Basanta no es el único Basanta que ha muerto a manos de la policía.
No, claro que no.
Porque 25 años después, Moisés Basanta Díez, otro joven de 34 años, supongo que sobrino del anterior, de Vicente, ¿no?
Sí.
Murió también a manos de un policía de paisano en el barrio de Las Fuentes el día 4 de diciembre de 2002. Es que es terrible, es que ni la imaginación más calenturienta podría fabricar una historia tan trágica. Como en la misma familia
se producen dos hechos tan trágicos y tan parecidos. Es que es terrible, o sea, en este sentido yo quería un poco que nos contases o que nos dijeras en qué ha quedado lo de Moisés, porque aunque aquí no parece que hubiese connotaciones, digamos, de tipo político, sí que creo que quedó muy, muy oscuro, o quedó, por no decir que quedó sin resolver, la razón por la cual Moisés fue abatido.
Bueno, pues la verdad que quien llevó todos estos intentos de sacar adelante, que se hiciese justicia con aquel que también, evidentemente, como tú dices, si era sobrino de aquel que mató ya a la policía, pero no son los únicos muertos de esta familia. En los años un poco antes de la muerte de Vicente, un año antes más o menos, nosotros éramos de aquellos que creíamos también, que confiábamos en que venía la democracia, venían las libertades. Sucedió un hecho que tenía que marcharse mi hermano mayor al ejército, ¿sabéis? La mili obligatoria, con tan mala suerte que se dejó en unos grandes almacenes de la época, GAI, que estaba en la calle Alfonso, la cartera. Al pagar se dejó la cartera, donde llevaba el carnet de identidad. Total que como al día siguiente, domingo, lo necesitaba porque tenía que ir a tallarse. Sí necesitaba el carnet de identidad, porque aquella policía era terrible. No podías ir diciendo, oiga, que no llevo. Bueno, pues se nos ocurrió ir a la comisaría más próxima y fuimos a una, de triste recuerdo, que estaba ubicada en la calle Ponzano. Y claro, nosotros, que nunca hicimos daño a nadie, pero como digo, debíamos de llevar el estigma de Caín. Dice, ¿y ustedes cómo se llaman? Nos dijo aquel hombre, solo llevaba una ceja, ¿os acordáis, no?, de aquella policía. Y pues yo soy Miguel Ángel Basanta, y es que mi hermano, que era mayor que yo, dice, es que no, Basanta, Basanta. Y dijo algo aquel policía. Y fue la primera vez que negamos, no sé, hubiéramos negado 20 veces nuestro, que no pertenecíamos a aquella familia, por el miedo que teníamos. Pero la cuestión es que nos intentaba buscar el parentesco con un hombre. Vicente no había muerto todavía, que acuchilló a uno de los curas más duros que hubo del franquismo. Atentó contra él, pero con todas las consecuencias. Y nosotros, yo tenía 16, 17 años. Teníamos un miedo terrible con aquella mirada que nos miraba a la frente el signo de Caín. Tuvimos que decir que no teníamos ninguna relación con aquellos basantas. Cuestión que, bueno, aquella fue la última vez, porque a raíz de la muerte de mi tío, de Vicente, ya dijimos quiénes éramos. Y hoy día nos sentimos orgullosos de ser de aquellos basantas.
Pues yo vuelvo otra vez a la novela. ¿Tú crees que les va a interesar a la juventud de hoy tu novela?
Bueno, yo pienso que sí. Lo que decía antes es que no quiero hacer un tocho que sea infumable, sino que quiero hacer, aunque sea larga, y la vamos a presentar en dos partes, que sea atractiva incluso para aquellos que no tienen el hábito de leer. La juventud, si quiere saber hacia dónde va, tiene que saber de dónde viene en este país. Y es algo que yo mismo, nosotros mismos, no supimos hacer bien.
Curiosidad. Mira, yo hablo con gente que está un poco trabajando el tema de memoria histórica, sobre todo con respecto a esta época, y me encuentro tres sectores que fueron siempre machacados. Unos eran los maestros, seguramente por motivos obvios. Otro eran pequeños agricultores que tenían alguna inquietud cultural. Y un tercer punto, que eran artistas. Pero artistas que no tenían que ser necesariamente gente que escribiera y que, por tanto, sus escritos pudieran tener una relación política, sino gente, por ejemplo, que hacía esculturas, como la familia de Eulogio Calahorra, aquí al lado de Torrijo de la Cañada, o gente que en esta comarca desde la que os hablamos, pues sufrieron una represión, incluso hasta la muerte, hace relativamente poco. ¿Tú encuentras el mismo esquema, por ejemplo, en el siglo XIX?
Sí, sí, sí. De hecho, los personajes principales de mi novela son maestros carabineros del reino.
Vale.
Cuerpo que fue ninguneado por el ejército de España durante el siglo XIX, el XX, y fusilado por mantenerse leal, como siempre lo hizo durante el siglo XIX, al Estado, al sistema establecido, ¿no? Porque los carabineros del rey, que arranca mi novela con los carabineros del rey, pues fueron carabineros del rey y de la República. Y los últimos carabineros del rey, antes de que los eliminase Franco en 1940, fueron los que dirigieron las columnas de republicanos. Quiero decir, y muchos, con una promesa que de O'Donnell y la reina Isabel II, en el siglo XIX, entraron muchos maestros, porque creyeron que era necesario introducir la cultura en el cuerpo de los funcionarios de Hacienda, que eran los carabineros del rey.
Pues muchas gracias por tus palabras, y esperemos que nos llames para el día de la presentación de tu libro.
Sin duda.
La verdad es que ha sido apasionante conocer tus vivencias, tus proyectos y tu historia, la historia de los Basanta, casi nada.
De España también.
Y de España, efectivamente. Es una historia de la que hay que recuperar a personajes, ¿no? En este caso a un ruiseñor.
Claro, por eso tal vez, a lo mejor el título me pueda hacer sospechoso, mi novela se titula Olvidados de la Casa de Dios. Y hace poco, y es rápido, acabo, me hizo una pregunta, dice, pero ¿cómo tú, que siempre se te ha significado un poco, entre comillas, de rojo, pone este título? Y le dije, él era político de una institución, le dije, mira, tienes que saber una cosa, que aquí, en este país, hubo un tiempo que la gente creyó hasta en los políticos.
Esperamos de verdad que tengas mucho éxito con tu novela.
Gracias.
Para ampliar un poquito más esta tremenda historia que acabas,
sin duda,
de contarnos. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.